Hola Cheeseheads, ya estamos de vuelta en un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a platicar un poco sobre la tercera derrota seguida que sufren nuestros Packers esta temporada en contra de los Commanders en Washington por un marcador de 23 a 21 y que nos deja con un récord de 3 ganados y 4 perdidos de cara a la semana 8. Y también vamos a hablar un poco de la previa al próximo juego de la semana 8, como les decía, en Sunday Night Football contra el mejor equipo de la NFL en este momento, los Bills de Buffalo. Y para eso hoy vamos a tener invitado otra vez. En esta ocasión tenemos a una invitada especial que debuta hoy en el podcast. Estamos intentando seguir expandiendo el Twitterverse de invitados en el podcast. Y hoy nos acompaña la famosa abogada pro derecho de los animales y cheeseheads de corazón, Ariana, conocida en Twitter con el handle de Soy Otra Ariana. Bienvenida al podcast, Ariana. Muchas gracias por tu tiempo y por haber aceptado la invitación.
No, hombre, muchísimas gracias a ti por invitarme, Luis. La verdad es que estoy bien feliz, bien contenta, pero también muy emocionada por participar en un episodio de tu podcast, que llevo mucho tiempo siguiéndolos y que de verdad haces un trabajo extraordinario. Cuando tienes invitados, pues lo disfruto aún más. Pero yo muy complacida y muy feliz de estar aquí contigo y una vez más gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Ariana. El placer es nuestro. Qué gusto que te agrade lo que hacemos aquí con mucho, pues mucho cariño por el equipo y obviamente por los aficionados de los Packers, ¿no? Que esto es para conectar con gente que comparte las mismas aficiones, la misma pasión. Y bueno, hoy eso nos tiene aquí platicando. Ariana,
Así es.
me gustaría comenzar el podcast con algo, digamos, clásico que siempre se lo pregunto a los nuevos invitados. Son dos preguntas muy, muy básicas sobre Green Bay, ¿no? Quisiera que nos cuentes cómo empezó tu afición por los Packers.
Fíjate que Luis tenía 6 años cuando empecé a meterme, desde los 5 empecé a meterme en la onda de ver el americano por mi familia, por tíos que son muy fanáticos de la NFL. Mi abuela también lo veía. Y debo decirte que era para mí algo muy importante, y muy sorprendente, sobre todo que alguien pues mayor, como mi abuelita, estuviera muy entretenido en el béisbol, en la NFL, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, y tengo un recuerdo muy fijo, que por ahí del 90, en el 92 yo tenía 6 años, yo recuerdo haber visto a Favre, el general, que ayudó, me acuerdo ese día, a conseguir una primera victoria pues de la campaña, ¿no? Debido a que me acuerdo que había, bueno, ahora lo sé, que había un récord de 0 menos 2. Y en ese juego, pues el Favre lanzó para 289 yardas 90 y tuvo sus primeros dos pases de anotación en la NFL. Yo en ese momento, cuando lo vi actuar y cuando vi toda la conmoción que se hizo, y a pesar de que nadie en mi familia era Packer, siempre han sido Cowboys, siempre han sido Raiders, ¿no? Pero bueno, en ese momento dije, wow, este cuate es realmente bueno, el general, ¿no? Es realmente bueno. En ese momento supe que era valioso y que era un crack y que iba a empezar a ser una leyenda, porque yo lo veía jugar y para mí era el hombre más, aparte era como que el crush de niña, ¿no? En cuanto a tema de superhéroe deportivo. Entonces yo decía, este cuate es lo básico, ¿no? Lo máximo. Entonces desde entonces dije, ok, estoy en Green Bay Packers, voy a ser Packers, ¿no? Y a partir de esa temporada del 92, lo recuerdo bien, que por ahí de mis 10 años, mi primera playera que mi mamá me regaló de cumpleaños fue de los Green Bay. Igual ella no entendía mucho la pasión, pero yo ya estaba más metida que nada, entonces me encantó empezar a ver jugar a los Packers, ¿no? Entonces, así empezó mi afición por ellos, gracias al señor y al general Brett Favre, y la verdad es que lo agradezco enormemente. Ya después, evidentemente, cuando brincó a los Vikings, bueno, pues siguió siendo lo que fue, y para mí no va a dejar nunca de ser una leyenda, y para mí la camiseta más representativa y que yo digo que siempre es la de la suerte es el número 4, ¿no? Pero bueno, así es como empezó mi afición, y desde chiquitita, ¿no? Aunque lo dejé por un rato, regresaba, ya sabes, la adolescencia y demás, pero siempre la NFL ha sido uno de mis deportes favoritos.
Muchas gracias por compartir esa historia. Me identifico mucho con ella. Yo también empecé con el general. También, bueno, me volví muy fan por el Green Bay de los 90, ¿no? Los Packers de los 90. Y también
Maravilloso.
le perdí un poco la pista en la adolescencia, como bien dices. Pero sí, de acuerdo. Digamos que el tema Favre. digamos que es agua de otro, de otro, es otro
Cantarito.
tema. Sí,
Sí.
definitivamente es una cosa que se debería hablar más a fondo por los recientes escándalos y el hecho de que de tanta cosa que ha salido, que se ha revelado sobre Brett Favre y que, bueno, puede implicar que se caiga un ídolo, pero sin
Sí.
duda él fue quien abrió las puertas de mucho fandom de los Packers, ¿no? Y eso pues es algo que es invaluable, pero bueno, habría que como te digo, es otro tema, el tema de Favre, ¿no?
Sí, totalmente.
Y de hecho compartiste algunas vivencias bonitas que has tenido relacionadas a los Packers, pero no sé si quisieras compartir cuál. Si tienes alguna memoria favorita relacionada con Green Bay, con los Packers, que te gustaría contarnos.
Sí, fíjate que tengo dos, o sea, de éxito, de que motivan, ¿no? Que es cuando los Packers estaban en su yarda uno y era primera y 10 para avanzar. Me acuerdo que Brett sacó la jugada que fue increíble, donde encontró al receptor este también icónico, Robert Brooks, para hacer una anotación de 99 yardas. Y entonces en ese momento se convirtió en el octavo jugador. En ese momento dijeron, ah, reflectores, Favre se va a hacer el octavo jugador del NFL en hacer dicha anotación, y lo fue, ¿no? Y también empezó a hacer como en el anecdotario el tema de hacer historia por ese lado, ¿no? El otro es, por ejemplo, cuando rompió, igual el general, una racha, una mala racha de 2 décadas sin títulos, híjole, pésimo para los Packers. Y creo que la jugada más memorable que hoy por hoy sigo viendo y me enamora es el juego del pase de anotación de 54 yardas que hizo con Andrew Rison, en el que los Packers ganaron 35 sobre 21 a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl, ¿no? Entonces fue como de, no puede ser, qué maravilloso, ¿no? Y por otro lado, uno de los recuerdos que también, ahí sí casi chillo, te lo prometo, fue cuando en el 2000, tengo 2017, me parece 2015, no tengo muy clara esa jugada, en donde antes de pasar para ser finalistas al Super Bowl, pierde con Eagles en un marcador brutal. Entonces dije, no, no, pues ese día me acuerdo que por el error que hubo, híjole, no sabes cómo me dolió, creo que ha sido de las jugadas que más me ha dolido y que sentí tan feo, porque te prometo, casi lloraba, porque no puede ser, acariciábamos, estábamos ahí y no lo pudimos hacer, fue algo muy lamentable, ¿no? No tanto como lo que hoy vemos o lo que vimos en el 2017, pero bueno, pues al final de cuentas son de mis recuerdos más marcados y que yo siempre he dicho, si no eres... Si no te emocionas, si no te llevan al límite, si tu corazón no late de 0 a 100, no eres Packer. Porque creo que la magia del juego y la magia del equipo hace que tengamos esas emociones como aficionados y que nos lleve, y como te digo, de 0 a 100 y de 100 a 0 en un segundo. Entonces, si no se sufre, el lema es no eres Packer.
Sin duda, sí, o sea, creo que muchos secundamos ese sentimiento de, independientemente de la inteligencia emocional que puedas tener, ese tipo de cosas desbordan tus
Sí.
emociones y bueno, coincido mucho contigo, ¿no? Pero, por ejemplo, de esos momentos de partidos que mencionaste, ¿recuerdas? ¿Dónde estabas cuando lo viste o qué estabas haciendo? ¿Hay algo ahí relevante de eso o es el juego en sí nada
Sí.
más?
No, fíjate que sí, en el del primer recuerdo que te digo, que en donde sacó esta anotación de 99 yardas el general y que pues se convirtió en el octavo jugador del NFL en hacer esa maravillosa magia. Yo recuerdo que estábamos en casa de un tío viendo el partido, como muchos domingos lo hacíamos, o muchas temporadas lo hacíamos en temas de horarios libres, y de pronto me acuerdo que lo vi y yo me quedé maravillada y dije, híjole, si yo hubiera sido, él, ¿no? No hubiera podido hacer algo más mágico que eso. Ahora, me acuerdo que en ese momento estaba toda la familia reunida, aun cuando no son Packers, lo celebraron, reconocieron, me acuerdo que me dijeron, ese cuate es un crack, o sea, ese cuate va para ser histórico en la NFL, aunque era una temporada joven finalmente para él, pero pues aún así lo lograba, ¿no? Y en el segundo, en donde, pues después de no tener victorias de 20 años, ¿no? Pues rompimos la racha y lo logró. Híjole, cuando venció a los Patriotas, yo era la más feliz del mundo. Era con amigos, estuve con la familia, con amigos. Ellos, la mayoría iba a Packers, pero bueno, me acuerdo perfecto la bulla que hicimos, el grito que dimos, que fue de wow, qué maravilloso. Repetimos la jugada, nos compartíamos incluso las anécdotas fines de semana después en comidas familiares. Y aunque no todo el mundo acá en la familia afecta a la NFL, son más soccer. Pero bueno, finalmente lo disfrutábamos tanto que a la fecha sigue siendo una discusión. ¿Te acuerdas cuando gané? Es que los Packers de aquella época, es que resulta que, o sea, ¿no? Y de pronto sí duele y dices, híjole, sí, los Packers de aquella época. Pero hoy tenemos todo para ser Packers como esa época. Tenemos un roster muy bueno que yo creo que ya más adelante hablaremos del tema, pero que realmente valoras esa época de oro que yo podría decir que lo fue, ¿no? Los Packers se re recuerda por uno de los mejores equipos de la NFL, que puede llegar a ser, por supuesto que sí. Y aparte, pues el detalle más bonito, que Packers no es de un solo dueño, es del pueblo y para
Oh,
el pueblo
sí.
prácticamente. Entonces, eso vale mucho porque es la única franquicia que lo es. Entonces, tú dime quién lo tiene, ¿no? Y que aparte en agosto celebramos un aniversario más de cuántos años, de los primeritos que fueron, ¿no? De los fundadores del NFL. Entonces, yo creo que vale mucho ser Packer, pese a todo, pese a cualquier derrota. Y mira, se gane, se pierda o se empate, voy a ser Packer hasta el final, hasta el día de mi muerte lo voy a hacer. Me decían por ahí, deberías de cambiar de equipo. Pues es que no se decide el amor, tú no decides a quién vas a querer,
De
¿no?
acuerdo.
Y pues bueno, aquí estoy siendo Paque y por supuesto que eso nunca va a pasarles.
Sin duda, o sea, muchas cosas especiales que mencionas, ¿no? El tema del ownership, el tema, eso es una franquicia de más de 100 años, es algo que pocos
Brutal.
equipos pueden decir, entonces sí, es algo muy rico en historia y en historia ganadora, ¿no?
Sí, porque acuérdate, perdón que te interrumpa, pero acuérdate que de hecho en los 20 se fundó Green Packers, Bears, New York y los Cardinals. Son los como los equipos más viejos que pueden tener ese récord de decir, ah, fundadores en los 20 de la NFL, ¿no?
Exacto, sí, son pues un libro de historia hoy en día, ¿no? Pero como decía, venimos de una historia ganadora, sin embargo, esta temporada se ve complicada por decir lo mínimo, ¿no? Vamos a entrar de lleno al análisis de la derrota contra los Commanders, Ariana, si te parece. Es como
Sí,
decían en la
adelante.
intro. Como decía en la introducción del podcast, es la tercera derrota al hilo, algo que no se había visto en la era Matt LaFleur. Vaya, una era corta, ¿no? Pero, y también que no se había visto en varios años de la era de Aaron Rodgers. Creo que desde su temporada de novato no tengo bien el dato, pero tres derrotas al hilo es un poco alarmante ya. Esta derrota en particular me parece que simplemente continúa esta tendencia que hemos visto, que es que los Packers no pueden poner un juego completo, un buen juego completo, ¿no? Porque iniciaron bien, recordemos que iniciaron con una ventaja de 14-3, con el drive de anotación de Aaron Jones y el pick six de Vondre Campbell. De ahí tuvieron 20 puntos sin respuesta, lo cual es bastante alarmante y yo tengo ahí algunos puntos que me gustaría comentar contigo, pero no sé si tú tienes algún análisis inicial de que quisieras comentar.
Fíjate, Luis, que pues sí, lo dijiste muy bien, ¿no? Lo sabemos todos los que somos fans de los Packers, por tercer domingo consecutivo estamos en derrota y yo creo que es una derrota que nos vuelve a como a regresar a la realidad, que es este equipo no es tan bueno como pensábamos en un principio, ¿no? De la
Sí.
temporada. Pero yo creo que este equipo de Green Bay, y no sé, tú me darás o no la razón, luce indisciplinado, mal coachado, sin esa motivación como de conseguir las victorias. Sí es muy preocupante porque pues yo voy a seguir diciendo y creo que es algo con lo que me voy a morir esta temporada, que este equipo sí tiene talento, o sea, sí tiene un roster bastante bueno, que no nos pueden decir que no, para ir y ganar un Super Bowl, pero son esos pequeños detalles lo que nos está frenando. Y pues lo dijo yo creo que viste la entrevista del domingo de Aaron Rodgers, que dijo, pues son errores mentales, lo resumí así, lo que está deteniendo que este equipo pueda ir y cumplir los objetivos, ¿no? Pero bueno, pues finalmente yo creo que también ahí hay muchas cosas que decir respecto al tema. Empezando por temas de línea ofensiva, de ofensiva, los cambios que pueden haber o no, pero no sé si hasta aquí, por ejemplo, en este tema, ¿tú qué opinas, por ejemplo, del tema de son errores mentales? Y lo reconozco, que fue brutal escucharlo el domingo, ¿no?
Pues mira, yo para empezar, lo que ahorita mencionabas, yo coincido contigo de que este es un roster, digamos, con el suficiente talento como para ganar estos juegos que perdieron. Eso sí lo creo sin duda. Para ganar un Super Bowl no estoy tan seguro, pero, o sea, y yo coincido con que ha sido decepcionante, sobre todo porque Vaya, no quiero desviarme mucho del tema principal que es el análisis de este partido en concreto, pero yo recuerdo, o sea, de hecho con esta derrota me hizo pensar muchas cosas que estaba pensando antes del inicio de la temporada, que este equipo este roster en particular tuvo un decrecimiento de talento, por así, o sea, perdimos mucho talento esta temporada, a diferencia de cómo se construyó el equipo para 2020 y 2021, que yo pienso que la gerencia, que Brian Gutekunst deliberadamente hizo los movimientos que consideraba importantes para tratar de ganar un Super Bowl y el equipo estuvo cerca, ¿no? O sea, estuvo ahí, fue el sembrado uno de la conferencia nacional 2 años seguidos. Y bueno, al momento bueno las cosas no se dieron, ¿no? Pero el talento estaba ahí y creo que se desperdició y ahora se entró en un lapso como tipo reconstrucción, pero no, porque Aaron Rodgers continúa, se le pagó a Aaron Rodgers. Yo honestamente estaba, y creo que lo dije en algún podcast en ese momento, ¿no? De que acabó la temporada, que yo estaba como preparado emocionalmente para vivir la transición, ¿no? O sea, con las cosas complicadas que iba a implicar, pero me emocionaba la incertidumbre de lo que fuera a traer la era post-Rodgers, ¿no? No fue así, como ya lo sabemos, Rodgers le pagaron, continúa, y bueno, o sea, pero esto lo digo porque el equipo que estamos viendo, o las derrotas, o el accionar de este equipo, era lo que más o menos yo esperaba con Jordan Love, no con Aaron
Con
Rodgers,
Aaron.
¿no? Entonces, es como, ¿y por qué lo digo? Porque pues es un equipo que sí tiene talento, tal vez no tanto como en años anteriores, pero sí tiene un talento lo suficientemente bueno como para ganar muchos partidos, pero que tiene estos growing pains, ¿no? Estos aprendizajes a la mala, con muchos errores mentales, mucha indisciplina, sí, y muchas. Digamos, como te digo, lecciones que aprender con derrotas, ¿no? Pero que pueden generar una mejoría, o bueno, eso es lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Que haya una mejoría incremental, partido a partido, y lo que estamos viendo es un decremento más bien, ¿no? De por sí nunca se vio un equipo como muy, muy sólido en ninguna semana. Creo que la semana donde más sólida se ha visto ha sido contra los Bears. Creo que es el partido más completo que yo le he visto a Green Bay esta temporada. De ahí en fuera hubieron derrotas, perdón, victorias no tan convincentes. La victoria contra Tampa Bay también fue buena, pero hoy en día vemos que este Tampa Bay también está en problemas serios, ¿no? Pero sí creo que este equipo tiene lo que necesita para ganar. O sea, no sé, mucho se ha hablado y incluso vamos a tocar ese punto, Ariana, acerca del trade, del deadline de los trades, ¿no? Si se va a tradear a algún jugador o tal cosa, pero con este equipo tal cual está. Vaya, dependiendo de una que otra lesión importante, pero yo creo que este equipo tiene para ganar esos partidos que perdimos y que los perdimos porque o sea, porque nos metimos balazos en el pie, porque nos pusimos nosotros mismos en situaciones complicadas y bueno, la consecuencia fue perder, ¿no? Pero creo que sí es un equipo lo suficientemente bueno para ganar. Vaya, es un equipo de playoffs, así lo creo yo.
Sí, yo también lo creo igualito que tú, ¿no? Yo la verdad es que, pues mira, en tema de lo que vimos con los Commanders, yo creo que la línea ofensiva, pues yo creo que no nos pueden decir que no jugó bien. No sé tú qué opinas, ¿no? O sea, yo creo que en el tema de protección de pase, Aaron Rodgers fue presionado una sola vez en todo el partido, una sola vez, ¿no?
No tuvo
Zach Tom
capturas.
no tuvo capturas. Zach Tom, como tackle izquierdo en su primer partido, no permitió una sola presión, ¿no? Este guardia izquierdo, Elton Hankins, pues, tampoco permitió una sola presión. Josh Myers, el mejor ofensivo de los Green Bay Packers, no permite una sola presión. John Runyan, quien permitió la única presión en todo el partido, tuvo un gran juego y aún así con la protección de pase, ¿no? Y por ejemplo, Josh Neiman, por primera vez en la posición de tackle derecho en esta temporada, en este año y en su carrera profesional, creo que de la NFL, tampoco permite una sola presión, ¿no? Y yo comparto contigo en el tema de que es preocupante centrándonos en Aaron Rodgers, ¿no? Ahora, en el domingo pasado le dieron tiempo a Rodgers. Que incluso tuvo receptores desmarcados, Aaron Rodgers sigue sin poder ejecutar. Y antes de alguna manera de pasar a hablar más a detalle de este tema, pues yo sí creo que por un lado ves a Taylor Heinicke, el quarterback de los Commanders, que recibió no, 29 presiones en el partido. Enfrentó una defensiva secundaria con Jerry Alexander, con Douglas, con Eric Stokes, con Darrell Savage. Hicieron creo que un buen partido entre líneas generales, hablando de esa manera, ¿no? Y aún así con esas 29 presiones contra una buena defensiva secundaria y con armas lesionadas de los Commanders, pues le estaba lanzando a Taylor Heinicke el balón a Terry McLaurin. Y que dicho, la verdad es que dicho sea de paso, Luis, es un receptor de que tiene los Commanders que no tenemos el Green Bay, que no tenemos ese nivel, ¿no? Y aún así presionado, con menos armas que el propio Aaron Rodgers, hizo los pases, hizo las jugadas, ¿no? Y es preocupante porque al final creo yo que hicieron un buen trabajo, ¿no? Pero creo que están esperando de alguna forma, ¿no? En que Aaron haga algo. ¿No? Yo creo que de alguna forma están esperando a que él accione, a que él haga jugadas, a que él todo el tiempo tenga la chamba. Y a lo mejor no se trata de que todo el tiempo sea el culpable, ¿no? Pero si yo pudiera señalar y hacer un señalamiento directo, yo sí lo haría por Aaron Rodgers. No sé, ¿tú qué opinas?
Mira, primero por el lado de la línea ofensiva, estoy completamente de acuerdo. Vimos una línea ofensiva, digamos, diferente a la que habíamos visto en partidos anteriores. El último cambio se dio por la inactividad de Bakhtiari de último momento, otra vez el tema de la rodilla, pero me parece, como bien dices, que tuvo una actuación bastante buena. O sea, no, no. En otras condiciones, viendo un nivel de juego distinto de parte de nuestros jugadores en posiciones como de skill players, como le llaman, ¿no? De receptores, corredores, quarterback, con estas condiciones tanto de línea ofensiva como de defensa, creo que hubiéramos podido ganar el juego. Pero es algo muy extraño la inoperancia ofensiva que hay. A veces duele hasta duelen los ojos de ver a esta ofensiva en el campo. Creo que Aaron Rodgers trae un bajón de nivel considerable. Creo que también los compañeros podrían ayudarle más, pero yo creo que él es el principal culpable de no ayudarse. El mejor aliado que tiene en este momento y que incluso todo el mundo sabe que es el mejor aliado de un quarterback veterano. Es el juego terrestre y su mejor aliado se llama Aaron Jones y hay una negación casi sistemática de utilizarlo, de darle más toques, de involucrarlo más. Matt LaFleur dijo al final del juego me parece que fue en una entrevista posterior o sea, de esta semana, que más allá de no, o sea, la cantidad de acarreos fue sumamente ridícula para Aaron Jones, a pesar de que comenzó el partido, digamos que con una dosis alta de Aaron Jones. Recuerdo que la primera serie ofensiva fueron básicamente tres toques a Aaron Jones y luego un pase incompleto para Allen Lazard. Pero el punto es que la cantidad de acarreos que tuvieron los Packers fueron preocupantes, específicamente la cantidad de acarreos de Aaron Jones, ¿no? 8 acarreos simplemente. Es una cosa inaceptable,
Ocho
¿no? Y
acarreos.
8 acarreos y solo 4
Sí.
para AJ Dillon. Y
Sí.
entonces lo que dijo Matt LaFleur fue que él sintió que tuvieron pocos snaps ofensivos, pocas jugadas ofensivas en general, lo cual es cierto, pero todo eso fue porque tuvimos muchos tres y fueras también y muchas series ofensivas cortas y no se maximizaron las oportunidades que sí tuvimos, ¿no? En general. Así que yo creo que hay una negación muy grave entre digamos, quien hace los planes, bueno, más bien quien ejecuta los planes ofensivos, en no dar suficiente involucramiento a Aaron Jones. Con este equipo, pues tú sabrás, Ariana, nunca se sabe con certeza quién mandó la jugada que se ejecutó, si fue LaFleur o fue Rodgers cambiándolo en la línea, pero al final del día, o sea, no se buscan culpables, sino soluciones, ¿no? O sea, la solución debería ser, viejo, Aaron Jones es tu mejor jugador ofensivo, es una absoluta superestrella y cada vez que tiene el ovoide,
Gracias.
cosas buenas pasan.
No, pues sí.
Han habido varias jugadas, sobre todo recuerdo contra los Jets, varios acarreos negativos, también contra Washington, hubo no, o sea, no cada jugada fue exitosa, pero es más probable que hayan acarreos explosivos si le sigues dando el balón a Aaron Jones, ¿no? Y lo mismo con
Totalmente.
AJ Dillon. AJ Dillon es un corredor distinto, más de poder, lo que tú quieras, pero es un corredor que conforme más le vas dando el ovoide, más ritmo va agarrando y tiene que coger un poco de momentum para ser efectivo. Y con cuatro acarreos en todo el partido, pues eso nunca va a pasar, ¿no?
No, totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, por ahí leía, ¿no? De que mucho se ha leído, yo creo que tú también lo has visto, que a lo mejor estaríamos mejor si siguiera Davante Adams aquí. Sí, pero como yo les dije, no podemos asegurar que Aaron Rodgers estuviera jugando a gran nivel como sabe y como debe hacerlo. Y es que Aaron Rodgers está siendo terrible, como lo hemos dicho, está siendo un desastre. Y pese a que tiene una buena protección, como lo vimos el domingo pasado, pese a que tiene receptores desmarcados, falla los pases, ¿no? También muchos pases dejados caer, confusiones en las rutas, que es lo que decíamos que también se entiende, ¿no? Y te digo, Rodgers a lo mejor no es el culpable 100%, pero ahora, ¿qué otras cosas aparte de lo mal que hizo, por ejemplo, a los Rodgers en el partido le costaban a los Green Bay Packers solo anotar 14 puntos en la ofensiva? Pues, por ejemplo, lo que dices, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que AJ Dillon, no sé a ti, siento que no se parece mucho al que vimos en temporadas pasadas, ¿no? O sea, esta vez tuvo 4 acarreos. Y aún así, con este ataque terrestre que se supone tenía que ser importante, pues nos resultó poco, nos resultó muy corto, ¿no? Y tengo toda la razón, tienes toda la razón en cuando dices que Aaron Jones es una superestrella. Para mí es una máquina y yo creo que debe de ser incluido por zona aérea terrestre en todos lados en el partido, ¿no? Y yo creo que si siguen sin usarlo, tal vez cuando quieran meterlo vaya a ser muy tarde para que Green Bay pueda conseguir algo. Por ejemplo, hemos visto a los Gigantes de Nueva York cómo están trabajando y usando a Saquon Barkley, que prácticamente si lo vemos está en todas las jugadas. Yo creo que Green Bay podría hacer eso con Aaron Jones. Sin embargo, todavía no lo hemos visto. En el partido pasado hubo 2 anotaciones ofensivas del juego por conducto de Aaron Jones. ¿Por qué no lo usan más, no? Entonces yo creo que a lo mejor mi crítica y lo que me estaba planteando es para el head coach y para el coordinador ofensivo, ¿no? Que es LaFleur y Navich. ¿Por qué no usamos el play action? Se supone que a nuestro mariscal de campo, el señor Aaron Rodgers, pues no le gusta jugar en play action. Con todo y que lo hemos visto en años anteriores, y no me dejarás mentir, ser un maestro ejecutando esas fintas. Y él dice, no, pues es que a mí no me gusta usar el play action porque digamos que le doy la espalda a la defensiva y tienes entonces que volver a hacer la lectura una vez que acabas la finta. Y pues como ya le diste la espalda a la defensiva, ya cuando volteas, ya no, el equipo ya no está en la formación que la dejé, está totalmente diferente, lo entiendo. Pero aún así eres bueno haciéndolo, eres muy bueno. Yo creo que Green Bay utilizó 5 play action en el partido anterior, sin contar el que terminó siendo echado para atrás por el sujeto de Royce Newman, y con esos 5 play action, Aaron Rodgers completó 4 pases para 29 yardas. Y yo creo que eso es mucho mejor efectividad, o yo lo veo mucho mejor de lo que tuvieron en cualquier otro tipo de pase, ¿no? Yo creo que Green Bay, teniendo la eficiencia, la efectividad y la claridad en los play action, a veces se rinde muy rápido y no terminan como aprovechando ese abanico de posibilidades que les da los play action, ¿no? A lo mejor esa es mi lectura, ¿no? Y te voy a decir una cosa, Luis, que la verdad es que yo creo que este equipo, pues si va a mejorar, va a tener que empezar por Aaron Rodgers, porque la defensiva es buena, ya está haciendo jugadas, está dando la oportunidad a la ofensiva de ganar el partido. Está en ese punto en que la defensiva pues es nuestra unidad fuerte, sí o sí, de los Packers, ¿no? Y ya ha sido eso por 2 semanas. Pero ¿qué pasa con el otro lado del balón? Pues recordarás que en el partido de los Gigantes pues era de no más juego una mitad, ¿no? Me voy a echar ganitas una sola mitad. Bueno, el partido pasado con los Commanders no jugaron absolutamente nada, solamente 2 series ofensivas de 10 en total que tuvieron y acabaron en puntos solamente 2 de 10. Entonces no jugaron nada, compadre, ni siquiera un cuarto siquiera, si nos vamos con esa finta o esa estadística, ¿no? Entonces tengo muchas dudas sobre el equipo, debo de ser bien honesta, pero voy a seguir sosteniendo lo que he venido diciendo semanas atrás, que esta ofensiva está a que Aaron Rodgers empiece a ejecutar, esta ofensiva está a que el jugador que se supone es tu fijo en este equipo empiece a rendir como el dos veces MVP consecutivo en los últimos 2 años y como el cuatro veces MVP de la liga. Si Aaron Rodgers retoma, aunque sea el 70% de su nivel, los Green Bay Packers llegan a ser uno de los mejores equipos de la liga. Seis pases que dejó caer la semana pasada. Y lo más chistoso es que ya analizando, ¿quién más tiene los peores porcentajes de drops en la NFL que los Packers? Sorpresa, los Gigantes de Nueva York, y lo sabemos. Y aún así, tienen un récord ganador de 6-1. No he visto, por ejemplo, que el quarterback este que tienen, Daniel Jones, pues se queje. O que diga, ay, no, pues es que no, porque play action no. O sea, realmente estamos comparándonos con ellos y dicen, no puede ser, somos mucho más que eso, tenemos un gran roster para hacerlo suceder, ¿no? Entonces yo creo que, híjole, yo haciendo cuentas, no sé tú qué piensas, pero haciendo cuentas, según yo, para meterse al postemporada, creo que Green Bay necesita genuinamente ganar 10 partidos. 9, alcanzaría 10, estás adentro. El problema es lo que queda en el calendario, Luis. O sea, vamos a irnos con el calendario de los Green Bay y es bastante complicado, porque lo fácil en teoría ya lo tuvimos y acabó la semana pasada. Vienen los Bills de Buffalo, Lions, Dallas, Tennessee, Eagles, Bears, creo que Rams, Dolphins y creo que Lions otra vez y Vikings, ¿no? Me parece. Entonces, yo creo que si Green Bay juega como está jugando hasta ahorita, vamos a perderlos todos. O sea, en este momento no estamos como para ganarle a ningún equipo de NFL, a mi manera de ver. Y vamos a suponer, Luis, que mejora y que vamos a suponer que tiene lo suficiente para ganarle a Lions dos veces, ¿no? Y a los Osos de Chicago, que no es fácil. Y que en la NFL, pues sabemos que hay muchísimas cosas raras y que cada semana nos rompen quinielas y demás, como ha pasado la semana 6. Y bueno, vamos a suponer que lo hacen, aunque en estos momentos son susceptibles a cualquier derrota a nuestros Packers. Pero vienen los Bills de Buffalo y lo más probable es que lo perdamos. Los Lions, lo más probable es que los ganemos. Los Dallas, que lo perdamos. Tennessee, que lo perdamos. Eagles, que lo perdamos. Bears, que lo ganemos, ¿no? Rams, vamos a suponer que ganamos. Dolphins, híjole, yo creo que lo perdemos. Vikings, lo perdemos. Y Lions, otra vez lo ganas. Suponiendo que mejoramos, estamos hablando de 4 victorias de los siguientes 10 partidos y necesitamos 7. Entonces yo creo que Green Bay va a tener que ganar 3 partidos contra equipos que son realmente competitivos ya ahorita porque lo dejaste crecer y de alguna manera dejaste escapar partidos en los que ibas ganando por más de 2 posesiones, partidos que tuviste cerrado sobre final, pero que simplemente pues no supieron cómo completarlos, ¿no? Entonces esa es a lo mejor mi lectura, no sé tú cómo lo veas, pero simplemente el partido que viene, híjole, yo lo veo perdible.
Pues la verdad es que coincido con muchas cosas que comentas. Definitivamente creo que Aaron Rodgers no está jugando al nivel que se le espera para nada. El tema, tu análisis del play action me parece muy interesante, sobre todo porque, o sea, este head coach que trajeron hace ya 3 años viene de un sistema que predica el play action, ¿no? Que
Exactamente.
trata de establecer el juego terrestre para habilitar el play action, ¿no? Y el play action se supone que es el punto fuerte. Me parece interesante lo que mencionas, ¿no? De Aaron Rodgers, que no le gusta mucho, pero honestamente no estoy seguro si, o sea, no digo que no lo intenten, pero no estoy seguro si el play action sea el remedio del todo, porque, pues bueno, para poder tener un buen play action necesitas establecer el juego terrestre primero y eso es lo que no está haciendo Green Bay, ¿no? No estamos estableciendo el
Exacto.
juego terrestre. Y también, o sea, si bien creo que Rodgers no está jugando bien, para nada, tampoco siento que le estén ayudando lo suficiente, ¿no? De nuevo, pienso que no debería, que Rodgers en este punto de su carrera no tiene por qué estar cargando todo el peso del equipo, cuando puede delegar ese peso en Aaron Jones y AJ Dillon en gran medida y cambiar un poco la esencia, pero la identidad de la ofensiva. Pero creo que eso es una cuestión, o sea, no tengo obviamente la certeza de lo que voy a decir, pero pienso que eso es una cuestión de Rodgers, ¿no? O sea, él se niega a ceder esa parte. Y bueno, o sea, no lo culpo, es 4 veces MVP, 2 veces seguidas, tiene las credenciales para tomar las decisiones, definitivamente sabe mucho más que yo, pero de nuevo, creo que en este punto de su carrera no vendría mal al equipo, no a sus estadísticas, al equipo delegar más la parte ofensiva con el ataque terrestre y sí. Y utilizar el play action una vez que el ataque terrestre ya esté consolidado, ¿no? O al menos establecido en el juego. Más allá de eso, perdón, adelante.
No, te iba a comentar, de alguna manera, no sé si coincides conmigo en la lectura que ha pasado con los partidos anteriores, pero siento que no hay una comunicación, un approach importante con el cuerpo de receptores por parte de Aaron Rodgers, ¿no? Creo que también el domingo pasado tuvimos una clara evidencia de lo mal que está en ese sentido, como tú dices, siento que no confía. Siento, no sé si es que tarda tanto, si es que a lo mejor lo lanza mal, si no tiene esa plena confianza como la tenía con Davante, que bueno, pues sabemos que hacían una dupla increíble, pero al final, pues Davante tampoco es el equipo, ¿no? O sea, si bien se puede, bueno, tenemos armas para poderlo hacer suceder. Por ejemplo, yo nada más, no sé si coincides en esta opinión que tengo, pero creo yo que en el lado defensivo hicieron un buen trabajo, ¿no? No, por supuesto no son perfectos, tampoco es que dominaran. Pero pues permiten los 23 puntos, ¿no? Tres llegan procedentes de un balón suelto, por cierto, de Amari Rodgers, que honestamente, a mi punto de ver, no sé qué siga siendo en equipos especiales, porque finalmente creo que durante este partido llegó a la cifra de 5 recepciones y 5 fumbles en toda su carrera. Entonces, no sé qué hace un jugador que tiene la misma cantidad de fumbles y la misma cantidad de recepciones en toda su carrera en Green Bay. Entonces, para mí es un poco absurdo que siga siendo el regresador y lo peor es que existen muchas opciones y no entiendo por qué sigue estando ahí. Tal vez estuve pensando que puede ser el tema de, ah, pues se pagó una tercera ronda por él y de alguna manera vamos a sacarle todo el provecho, ¿no? Yo creo que es eso, porque yo estoy segura que Rich, Visage y Matt LaFleur pues deben de saber que esa no es la mejor opción para regresar patadas, ¿no? Ahí tienes a Kalen Hill, que sigue en su proceso de recuperación, que espero, ojalá y regrese, ¿no? Porque es urgente que esté igual que Watson, ¿no? Si estuviera sano, creo que tendría que estar tomando ese rol. Pero al menos yo no quisiera volver a ver a Mary Rodgers regresando patadas, porque ya vimos lo que pasa, ¿no? Keisha Nixon, por ejemplo, que pues, no es un gran jugador de equipos especiales, hace mejor papel que a Mary Rodgers en las devoluciones de patada. Y creo que no afecta tanto al equipo las decisiones que toma, como en este caso hemos visto, ¿no?
Pues es que no hay nadie, o sea, creo que por eso es que sigue ahí. ¿A quién pones, no? Kylin Hill lo mencionaste, bueno, se sigue recuperando. Watson, lo mismo, lesionado. Entonces, pues literalmente no hay nadie. Lo que habría que hacer entonces, si no se confía en Amari Rodgers, es firmar a alguien que esté por ahí libre, ¿no? No sé si hay alguien que sea lo suficientemente bueno o que Visage pueda recomendar, pero a lo que voy es. Creo que seguimos viendo a Amari Rodgers ahí porque no hay, legítimamente no hay nadie que esté
Que
compitiendo
pueda.
con él, ¿no? O sea, y el problema es que pones a alguien que nunca fildeó y está propenso a fildear mal, ¿no? Un despeje o un kickoff. Entonces, bueno, estamos un poco atrapados ahí, no sé si, o sea, yo no estoy seguro si vayan a continuar con Amari Rodgers el próximo juego, pero no me sorprendería verlo. Por la razón que estoy diciendo, ¿no? Y si Watson puede jugar el siguiente partido, pues entonces supongo que lo pondrán a él, ¿no? Veremos. También creo que, volviendo al tema de Rodgers rápido para cerrar eso, o para cerrar la ofensiva, estoy de acuerdo con que mucha de la responsabilidad va para Rodgers, a mi punto de vista, pero también entiendo que el cuerpo de receptores que tenemos hoy en día no asusta a nadie, tanto así que lo dijo Rodgers varias veces ya en la semana, los Commanders no jugaron nada exótico ni especial, ni, o sea, la defensa no presentó nada muy loco, ¿no? O sea, jugaron prevent y simplemente fue evitemos los bombazos, las jugadas explosivas y les regalamos unas yardas adelante y los tacleamos rápido, ¿no? Y jugaron. De manera que ninguno de nuestros receptores los ponía nerviosos, ¿no? En términos de que podían, se sentían cómodos en conceder yardas fáciles, cortas, y aún así no avanzamos lo suficiente, ¿no? No agarramos los primeros y dieces. Pero más allá de eso, hubieron la cantidad de drops que dijiste, ¿no? y creo que fue un problema considerable. Allen Lazard tuvo uno, Dobbs, Amari, y lo peor es que en cuanto a receptores, estamos con Lazard lesionado y dos a medias como Sammy Watkins y Christian Watson, ¿no? En ese sentido, creo que el cuerpo de receptores está peligrosamente delgado, ¿no? Y no, o sea, ya es una realidad que este cuerpo de receptores no asusta a nadie. Ahora bien, eso yo creo que no debería ser tan, o sea, es importante atender, sí, pero creo que no debería ser tan detrimental para la ofensiva, pensando en que supuestamente esta ofensiva que viene del sistema de Shanahan y que muchas veces hemos escuchado a LaFleur decir illusion of complexity, sacar pases en formaciones que parecen de corrida y tal cosa. No, ¿por qué no estamos buscando más a las cerradas? ¿Por qué no estamos buscando más a corredores? O sea, se trata de los cinco elegibles para pase, ¿no? No tanto de receptores. Si tienes una deficiencia en tu posición de receptores, bueno, ¿por qué no la suples por el momento con los alas cerradas y corredores? Y tampoco creo que tengamos un equipo de alas cerradas elite ni nada por el estilo, pero creo que sí podríamos darle más oportunidad a Tonyan, más oportunidad a DeGuara, incluso a Tyler Davis. No sé, ese es el problema que yo veo con la falta o sea, cuando el conflicto que yo veo cuando veo estas jugadas que parece que son de la era McCarthy y que claramente no creo que estén en el playbook de LaFleur, que, o sea, por eso creo que vemos un playbook, un sistema ofensivo que es un híbrido de lo que le gustaba a Rodgers de McCarthy con algunas cosas de Matt LaFleur también, pero es que es ahí donde una de las cosas que veo de la inoperancia ofensiva, pero honestamente, Ariana, más allá de todo lo que acabo de decir, el principal problema hoy es la falta de ejecución, porque no importa si la jugada es buena o mala, si no lo ejecutan los jugadores, no sirve de nada. Y eso es lo que hemos estado viendo, una inoperancia total en ejecución, algo terrible.
Sí, totalmente. Pues simplemente tenemos el tema de los receptores desmarcados, ¿no? O sea, al final, híjole, tuvimos varios primeros y dieces que podemos haber hecho, pero pues por alguna manera no se logró. Entonces, pues sí, tienes toda
Tuvimos
la razón.
o sea, 0% de conversiones en tercera oportunidad. Eso no había pasado desde 1999. Es
Es
una
correcto.
cosa terrible. Pero bueno, definitivamente los problemas ofensivos son graves, pero creo que o sea, los jugadores que tenemos son suficientes para ejecutar. El problema es hacerlos que ejecuten, ¿no? Volviendo, bueno, comentando sobre lo que tú analizaste de la defensa, voy a abrir con una confesión que es, a mí sí me decepcionó mucho la defensa, no por mala, sino porque yo pensaba que, como te decía en el off-season, preparándome para una posible transición y tal, pensaba que quizás el equipo estaba preparándose y tenía las armas para cambiar de identidad de un equipo predominantemente ofensivo a un equipo más predominantemente defensivo, ¿no? O sea, pensé que esta defensa podía llegar a ser elite y podía llegar a ser una unidad que te ganara partidos, ¿no? Que fuera la fortaleza principal, ¿no? Del equipo. Eso era lo que yo pensaba. Pero después de esta derrota me queda claro que la defensa, que si bien no es mala, tampoco es top y no es uno y sigue siendo una unidad complementaria, no una unidad estelar o principal. Es una unidad que juega fútbol americano complementario, que la manera en la que juega o sea, la defensa que tenemos está hecha para defender ventajas en el marcador y para
Así es.
acabar, digamos, para básicamente eso, ¿no? Defender ventajas en el marcador, para buscar tal vez algunos robos de balón. pero no es una defensa que pueda remontar partidos. Es una defensa que te mantiene en el juego, eso sí. Si el marcador está apretado y no hay una ventaja, bueno, te puede mantener en el partido, pero no es una defensa que te gane juegos por sí solo, y eso es lo que a mí me ha decepcionado. Eso no quiere decir que sea una mala defensa para nada, pero tampoco ha jugado
No.
lo bueno que yo pensé que jugaría. Y hay algunos jugadores que creo que tienen una decaída ligera de nivel. Campbell tuvo su pick six y estuvo excelente jugada, pero pienso que ha fallado muchas tacleadas esta temporada. Rasul Douglas no ha jugado del todo bien, igual que Stokes. Este partido no jugaron realmente mal, creo, pero vaya, no han estado en el nivel que yo esperaba que estuvieran. Y creo que alguien que me sorprendió mucho que tuviera un juego relativamente malo fue Jair Alexander. No creo que haya sido un
Uy.
partido pésimo, pero en los momentos más importantes de la defensa, sobre todo de él, ¿no? O sea, de él para defender, quedó mal, ¿no? Lo quemaron dos veces. No fue poca cosa la manera en la que lo quemaron por el contexto del partido, ¿no? En uno fue ese touchdown largo a Terry McLaurin y el otro fue el defender ese tercero y largo para tratar de darle tiempo a la ofensiva de regresar al partido y McLaurin lo quemó otra vez.
Sí.
Complicado eso, ¿eh? Si tu mejor esquinero juega mal o lo queman, y sobre todo en circunstancias que él estaba pidiendo, o sea, ambas jugadas fueron en marcaciones personales, hombre a hombre, cuando
Sí.
predominantemente Green Bay juega en zona. Esto ha sido mucho de la crítica al coordinador defensivo, de que debería jugar más hombre a hombre, tal cosa. Bueno, pues esto es lo que pasó, ¿no? O sea, quemaron a nuestro mejor corner 1-1 y los resultados fueron, pues repercutieron directamente en el marcador, ¿no? Uno porque fue un touchdown y otro porque fue la última, derrumbó la última esperanza de volver al partido. Entonces, o sea, la
Totalmente de
defensa no
acuerdo.
es mala y yo, vaya, creo que es una unidad que nos ha mantenido en partidos mucho y además creo que se ve, bueno, por lo mismo que dije que es una unidad de complementaria, ¿no? O sea, el hecho de que no estemos teniendo muchas ventajas en el marcador hace que, y que además, más allá de eso, que la ofensiva está completamente inoperante, hace que la defensa tenga que estar demasiadas jugadas en el campo. Y ya para la segunda mitad los vemos desfondados, ¿no? O sea, es algo relativamente normal, dadas las circunstancias que están teniendo. Pero sí es de menos una decepción que yo esperaba un poquito más de esta defensa, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, híjole, pues sí, de alguna manera algo mejor, ¿no? Para salvar un poco, podría ser un argumento que la defensiva estuvo más tiempo en el balón, ¿no? En este partido. Y que de alguna manera, pues gracias a eso es que Green Bay convirtió únicamente 16 primeros y 10 en todo el partido, ¿no?
Sí,
Pero
y
lo
no
más
es poca
sorprendente.
cosa, Ariana. Yo creo que eso es
No, claro que
algo
no.
bastante pesado para cargar de la defensa. O sea, hay momentos de los partidos en los que la defensa tiene que cargar al equipo, pero sabemos que
Absolutamente.
eso no está siendo sostenible.
Exacto, y fíjate, digo, hay que también nunca dejar de ver que pues esta semana es la quinta menor cifra de toda la semana 7 del NFL, la quinta menor cifra, y ya considerando el lunes a los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Y aparte de esos primeros y dieces, pues vienen incluidos dos que se consiguen en última serie ofensiva con el partido, que dependimos de un solo jugador en esa última serie ofensiva, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo también en el tema tanto de la defensiva, pero en la ofensiva hay algo grave y que es que no solo está produciendo por sí misma, sino que de alguna manera, y porque así es, la regla es esa, es que impacta y comienza a afectar lo que hace la defensiva. Bien, o lo mucho que va por el caminito correcto, pues lo comienza a afectar, ¿no? Yo creo que esta defensiva de los Green Bay Packers está dando pasos, sí, en la dirección adecuada para un futuro próximo, sí. Te digo, yo creo que sí terminará siendo la unidad que esperábamos que fueran al inicio de esta temporada. Yo creo que sí, Luis. O sea, también me siento un poco así, como tú compartes el feeling de que no fue lo que tal vez yo dije, lo vamos a lograr, lo vamos a romper. Pero bueno, a este punto, en la semana 7, creo que estaban o están con una dirección un poco más fija en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Quay Walter sigue sin ser perfecto, sigue sin hacerlo bien contra el ataque terrestre, y aún así, buenos índices de presión se le vieron, ¿no? Como pass rusher, pues creo que fue el segundo mejor del equipo de los Green Bay. Y de alguna manera también no olvidar, y hay que considerar que Rashan Gary pues, también se perdió una parte del partido por lo de
Uy,
la
sí.
conmoción esta, ¿no? Que fue muy lamentable.
Y creo que
Y
en Aguare lo
que,
suplió bien. O sea, dentro de
muy
todo,
bien.
creo que hubo, o sea, no se vio como tan decrecido el pass rush,
No, no,
gracias a
no.
que en Aguare jugó bien.
No, y aparte es novato, pero es su segundo partido en que lo vemos en acción y consiguió
Sí.
una captura, ¿no? Entonces, pues sí vimos incluso a Devontae Wyatt participar contra el ataque terrestre. Me gustó lo que vi honestamente de Devontae Wyatt, que ojalá que hacia allá vaya el camino de esta defensiva, ¿no? Kenny Clark, una máquina también, en esa
Sí.
jugada en la que Taylor Heinicke encuentra a Terry McLaurin para vencer a Jerry Alexander, justamente hablando de él hace rato, para conseguir el primero y 10. Kenny Clark estuvo así de cerca de poder evitar que ese pase saliera. Entonces, yo creo que sí, evidentemente la inoperancia es evidente. Ya en estas alturas, en la semana 8, sí es preocupante, lo repito así como tú, compartimos ese mismo feeling. Somos muy conscientes, pero también, sobre todo, muy realistas en lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Yo creo que simplemente me dolió mucho ver que en el partido anterior tuvimos muchas jugadas donde Aaron Rodgers tenía un primero y 10, tenía el pase para convertirlo. Y de alguna manera el tema de que no vio al receptor, tal vez no la lanzó al tiempo como te decía antes, o fue impreciso. Al final el hubiera no existe, ¿no? Pero me acuerdo que hay un pase largo de este Watkins, que el oficial marcó como pues, el castigo. Pero cuando llega el pase de Aaron Rodgers, que es inatrapable, pues termina siendo levantado, ¿no? Entonces dices,
Claro.
híjole, es ahí cuando dices, tal vez no soy como dices, ellos saben más que yo, ellos saben qué hacer, pero... Pues no sé tu opinión, pero yo creo que sí, que ahorita el panorama de nuestro equipo, de los Green Bay Packers, es muy feo, es muy lamentable, y yo creo que yo haría en el lugar de Brian Gutekunst, híjole, si en el siguiente domingo, en donde vemos y vienen los Bills de Buffalo, somos avergonzados y pasa cuatro veces lo que ha estado pasando en las últimas semanas, yo creo que me plantearía seriamente comenzar a hacer los trades para armar mejor el equipo, pero para las futuras temporadas, ¿eh? O sea, yo creo que a mi manera de ver, hay muchos jugadores que nos podrían servir en esa situación. Aaron Jones, quizá por ahí, ¿no? David Bakhtiari, que también quizá también por ahí dentro de su línea ofensiva podrías deshacerte incluso de Ayton Hennigs. Pero bueno, quizá de tu defensiva también puedes deshacerte de otras piezas, ¿no? Y al final hacer un mejor plan de juego con ellos en el roster. Pero yo creo que si Green Bay de verdad no puede competir esta semana ya con Buffalo, y vemos que son equipos de ligas totalmente diferentes que no debería, quizá yo creo que no merecería la pena invertirle, que Green Bay le invierta en el tema de competencia por algo este año. Yo creo que, híjole, yo creo que también para ti, pero para mí va a ser algo realmente decepcionante porque nunca me ha tocado ver este tipo de cosas siendo la aficionada de los Green Bay Packers desde hace muchos, muchos años, ¿no? Ni siquiera incluso en temporadas pasadas, ni en el 2017, que también se les vio con ciertos problemitas, pero que de una manera u otra lo sacaron, ¿no? Entonces, híjole, hay muchas cosas que yo creo que nos tienen a ti, a mí y a todos los aficionados que nos escuchan en tema de preocupación. Eso es en serio, o sea, no estamos exagerando las cosas. Esto es visible, caray, ¿no?
Bueno, en ese sentido, yo creo que podemos ya cerrar el análisis de la derrota contra los Commanders y pasar directo a la previa contra los Bills. En ese sentido, yo no es que no coincida contigo, pero digamos, trato de tomar o de vivir la temporada un poco diferente partido a partido, en vez de anticiparme a todos los juegos del calendario que vienen o a pensar en playoffs ahorita en octubre todavía. O sea, entiendo las implicaciones del hoy para el futuro, pero también creo que puede cambiar mucho toda la NFL, todo el panorama de la NFL de aquí a los siguientes meses, ¿no? De aquí a diciembre. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno,
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
y también veo difícil, muy difícil, honestamente, que todo el equipo, o sea, no solo los jugadores, sino el head coach y la gerencia, tiren la toalla en una temporada después de la semana 8. O sea, de verdad lo veo difícil porque digamos que apenas sería la primera mitad de la temporada y, o sea, que te queda toda una segunda mitad para tratar de remontar y que es un equipo que no puede tomar ese approach de desarmarse para el futuro porque tienes un quarterback muy veterano ya, al que le acabas de pagar para quedarse y ganarlo todo en teoría. Yo coincido con que, o sea, tampoco creo que debería hipotecarse el futuro por esta temporada cuando la cosa no se ve bien, pero bueno, veo poco probable que digamos, el equipo tire la toalla, ¿no? Después de una derrota contra los Bills. Pero
Yo
ya.
espero que ganemos, Luis, 3, 4 partidos. Mira, rezo.
Bueno, es que no sabemos qué pueda pasar, ¿no? O sea, ya hemos visto antes los run the table, los relax, las situaciones así. No creo que estemos en exactamente las mismas condiciones, pero vaya, o sea, antes ha pasado algo parecido, ¿no? En el que hay una pequeña chispa en la segunda mitad de la temporada, ¿no? Entonces, ya adentrándonos en este juego contra los Bills, que en el papel se ve inganable. Primero quiero abrir con las lesiones, que esto añade todavía un nivel más grande de complejidad para ganarle a a los Bills. De entrada, te voy a decir todos los jugadores que no entrenaron al día de hoy, miércoles, que se graba este podcast. Rashan Gary no entrenó por conmoción, sigue en el protocolo. Elton Jenkins por la rodilla, Allen Lazard el hombro. Shamar Jean Charles, el corner reserva, tampoco entrenó. Y Aaron Rodgers, por el tema del pulgar, no entrenó. Todos esos no entrenaron. Quienes entrenaron de manera limitada fueron Bakhtiari, por el tema de la rodilla, Sammy Watkins y Christian Watson, ambos con problemas de tendón de la corva. Si todos estos jugadores llegaron a faltar, bueno, excepto Rodgers, vamos a suponer que Rodgers no está en riesgo de jugar, pero todos los demás no juegan. Dios mío, con quiénes vamos a salir, no? O sea, del tema de Rashan Gary, bueno, como decíamos, perdemos mucho si no está Rashan, pero creo que
Totalmente.
Akbaré tuvo un partido ok y pudiera tratar de repetir algo ahí. Elton Jenkins, su ausencia sería preocupante. Lazard, su ausencia sería súper preocupante. Bakhtiari, y bueno, honestamente creo que este equipo sí, esta línea es mejor en general con él jugando. Y bueno, sin Watson y Watkins, pues no sé a quién le va a lanzar Rodgers, ¿no? A Mari Rodgers, a Dobbs y tal vez eleven a Jawan Winfrey y a Samari Touré. O sea, no sé, eso es lo único que a mí se me hace pensar en que quizá el trade por un wide receiver no es tan loco, o sea, por la cantidad de lesiones que hay, pero bueno, eso ya es
No.
otra cuestión, ¿no? O sea, yo sé que o sea, me has dejado clara tu postura, ¿no? De que hoy en día los Packers, pues no están para ganarle a nadie y que este es un juego sumamente perdible, lo cual coincido, pero no sé si tengas ahí en mente alguna, no sé, algunas claves ofensivas que pudieran darle posibilidades a los Packers de sacar este juego.
Híjole, pues fíjate que en ese sentido, yo creo que, híjole, es que está, sí está difícil, pero por ejemplo, sin duda, yo creo que cambiaría, en este caso sí metería Love, ¿no? Independientemente de que, no sé si arriesgar, yo lo arriesgaría, ¿no? Porque en pretemporada creo que lo vimos bien. Muchos dicen que apostar por Love a estas alturas en una temporada joven, es un poco arriesgado, ¿no? Pero también creo que como novatos y gente que se quiere foguear y que le vemos el talento, porque sabemos, y yo creo que eso se mira y se vislumbró desde hace mucho tiempo, que Love tiene mucha carrera por delante, tiene un gran talento por delante. Tal vez no estaría tan loco poderlo tomar en cuenta como el quarterback, ¿no? No, te digo, no sé qué tan arriesgado pudiera ser, porque sí he escuchado y sí estoy consciente de que tal vez sí puede ser que sea contraproducente, pero igual y no, porque al final yo siempre he pensado que los novatos están justamente con esa sed de éxito, con esa sed de darlo todo, de hacerlo todo, ¿no? Entonces, no está tan descabellado, ¿no? Por otro lado, yo creo que, híjole, pues sí, el tema de las lesiones nos va a impactar demasiado, como dices, el tema de que no esté Watkins, Rodgers, bueno, pues te digo con Love, Lazard, Watson, Haskins, creo que también por ahí estaba Jean Charles, ¿no? Que por ahí
Sí.
estaba también como reservado, ¿no? Batiari, bueno, pues ese es otro, ¿no? Entonces yo creo que estamos desnudos, me siento así para este partido. Yo no sé si sea mucho riesgo o no, pero yo al menos apostaría por eso. Híjole, en este caso, pues sí, volveré a apostar por este chico, Rodgers, que la verdad te digo, no es tan bueno, pero bueno, al final, ¿qué hacemos? O sea, como tú dices, y tienes toda la razón, y ahí sí tienes absolutamente toda la visión muy clara. No hay dónde, no hay cómo, no hay unas piezas que aparte de que a lo mejor nos quejamos de un jugador, ¿no? Pero no hay quien lo haga. Al final de cuentas, no está, ¿no? Y yo creo que también LaFleur y Stojanovic, pues de alguna manera están pensando en cómo poderlo mejorar, cómo poder mover para que las piezas sean pues las ganadoras o por lo menos las que nos den una posibilidad de poder conseguir puntos. No sé si ganar, porque te digo, sí lo veo un poco complicado. Como dices, no es imposible. La NFL es una locura, ¿no? Y está llena de sorpresas. Pero sí siento que en esta ocasión, llegando a la semana 8, híjole, va a ser un poco más complicado el cómo van a poder formar el equipo, con qué piezas se van a llegar para que digan, ahí está el combo ganador, ¿no? O que al menos le veo un ápice de lucecita para que nos hagan poner puntos, que nos hagan una buena series ofensivas, que nos hagan llegar a primeros y dieces, que tengan esa vitalidad y esa magia para poder llegar. Yo sí echaré además, pues ya no hay de otra, novatos, los que tenemos también. Dispuestos a hacerlo. Yo sé que no hay mucho que hacer, no hay un talentazo que tú digas, wow, qué maravilla, ¿no? Como Jones, pero pues yo creo que se puede hacer algo. De alguna manera, yo creo que Watkins no, pues no es tan malo, ¿no? Pero bueno, esa es mi lectura, no sé tú cómo lo veas.
Mucho que desdoblar aquí. Creo, bueno, de entrada te diría que difiero mucho contigo con el tema de poner a Love. O sea, creo que sería un suicidio con la relación con tu quarterback veterano que le acabas de pagar. O sea, yo
Bueno, sí, pero
lo entiendo si no pudiera jugar por el tema del pulgar, pero hasta ahora no
exacto.
hay indicios que digan que no puede jugar. O sea, creo que no entrenó hoy para, digamos, darle un poco de descanso extra, pero, o sea, no tengo dudas de que Aaron Rodgers está lo suficientemente sano para jugar, y si lo está, no lo banquearía. Porque, volviendo al punto que habíamos dicho anteriormente, no creo que el equipo esté ya rendido. O sea, creo que aún creen que pueden darle la vuelta a la tortilla y recomponer el rumbo. Siendo así, pues es muy descabellado sentar a Rodgers, ¿no? Después creo que voy a repetir otra vez lo que hablamos hace un momento y he hablado yo infinidad de veces en el podcast. Denle el maldito balón a Aaron Jones, ¿no? Dale las oportunidades que necesita tu superestrella. Él es tu
Estoy de acuerdo
superestrella
contigo.
en este momento, ¿no? O sea, y yo preferiría perder el juego tratando de cambiar la identidad hacia algo distinto que no hayamos visto antes en cuestiones de, pues no buscar tanto los pases largos, ir más por el pasecillo corto, acarreos laterales. Jugadas de toss hacia las bandas, y con series ofensivas sostenidas. Preferiría perder así que perder como estamos viendo ahora, honestamente.
Sí,
Y creo que daríamos
fíjate que
una
leyendo
batalla
tu
más digna. Perdóname si decías
más
algo.
decente.
Sí.
No, estoy de acuerdo contigo. Acabas de analizarlo bien. Si bien a lo mejor yo lo hablé en tema de Love, sí, totalmente de acuerdo. En caso de que no pudiera jugar, que por alguna razón extraña, ¿verdad?, no sucediera, pues no hay de otra. No hay que
Sí,
echar
ahí
mano de
está
eso.
bien, claro.
Exacto, pero en este caso sí tienes toda la razón. Lo que me preocupa es a quién le va a lanzar. ¿Qué va a
Sí,
hacer? ¿Cuál va a
sí.
ser su approach y su decir, ah, tú eres mi dupla perfecta, lo vamos a hacer juntos. Siento, no sé si es mi imaginación, tal vez sí, no lo sé, pero de verdad siento como esa falta de comunicación y de conexión. O sea, siento que Aro dice, yo salgo a ganar hoy, lo voy a hacer de este partido algo inolvidable. Y lo vimos el domingo pasado en la última jugada. O sea, fue una jugada que me he cansado de ver el video. Primero me reí, después me dio coraje, pero después dije, ese es el hambre que debemos de tener para ganar un partido. Así como lo hiciste en tu última jugada, en donde acabas en el suelo, que así me sentí yo también, así lo debemos de hacer. A lo mejor no son jugadas que digas, wow, no aplaudibles al 100%, pero
No,
si te
sí fue
das
una
cuenta en
tremenda
ese
jugada.
intercambio,
Sí.
tremendísima, y en ese intercambio no nada más es un balón en el aire. Lo que yo vi, y sin que suene muy poético, es un hambre y una sed de ganar por desesperación, pero dignamente. Si empiezas a jugar así en tu primer cuarto, te prometo que puedes llegar a algo mágico y te vas a decir, ¿en serio lo hice? Claro que lo hiciste, porque no, es que no es malo, porque la defensiva no es mala, como decimos, ¿no? Tiene sus achaques, ¿no? No es la mejor, pero al final tienes cómo hacerlo. A la ofensiva le pueden mejorar cosas, pero esa última jugada, cuando te dice Green Bay Packers, ¿no? O si en algún momento dice Matt LaFleur, incluso el propio Rodgers, no puedo más, no se puede, le enseñas esa jugada y entonces dice, ah, caray, sí lo logré, sí lo hice. Esas son las ganas que le tienes que poner, porque al final, aunque se perdió el balón, te puedo jurar que lo que nosotros valoramos es lo que hicieron. Ahí dejaron el alma. Y ojalá y así se jugará siempre y cada minuto, como si fuera ese último minuto contra los Commanders. De verdad, porque si lo hacemos, aún con los lesionados, Luis, te prometo que el juego sale. Y va a ser
No, y,
impresionante.
y, y yo sí coincido contigo. La única cosa, o bueno, el único pero que yo doy, que yo digo es, siempre estar en ese modo de desesperación. O sea, si la desesperación es lo que dispara esos momentos de genialidad, pues no va a ser sostenible. Necesitamos evitar la desesperación, o sea, necesitamos la genialidad sin la desesperación, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo me gustaría ver, o sea, me gustaría ver que Rodgers no sea ese Superman que quiere seguir siendo, ¿no? O sea, no por nada malo, sino pues que creo que no hay tanta necesidad de que lo siga siendo. Pero él, bueno, no sé si es él, ¿no? O sea, no tengo la certeza como para asegurarlo. Sin embargo, creo que no siento que no se ha ayudado lo suficiente, ¿no? O sea, no hace algo, o sea, no se plantean escenarios donde podemos poner a nuestros mejores jugadores en las mejores circunstancias, y eso incluye a Rodgers. O sea, eso incluye a Rodgers, y yo creo que sigue él aferrado a tener que ser el que saque los juegos. Y al que le quedan mal, ¿no? Porque aún hay mucha gente que piensa que el equipo le está quedando mal, lo cual no es del todo falso, pero tampoco es como que él esté haciéndose un favor, ¿no?
Exacto.
Entonces sí, o sea, esta defensa de los Bills no es ninguna broma, es la defensa con más robos de balón de la NFL, es una defensa muy complicada, y yo creo que de verdad, si salen a jugar con una identidad mucho más corredora, probablemente sea un escenario sorpresa para los Bills, y que pudiera generar, pues podría generar algo positivo para nuestra ofensiva, ¿no?
Claro.
En contra, digamos, en ese matchup entre nuestra ofensiva y esa defensa, creo que atacarlos con algo que tal vez no esperan y aferrarnos a eso. O sea, quiero decir, han habido instancias en las que pareciera que ahora sí van a jugar un poco más por tierra, y nos alejamos de eso conforme avanza el juego, ¿no? Entonces sí, yo creo que esa debe ser, vaya, no me voy a cansar de repetirlo hasta que ojalá lo hagan, ¿no? Pero creo que esas son las claves que debemos seguir para tener una ofensiva que funcione, darle el balón a tu
Totalmente de
mejor
acuerdo.
jugador.
Y hacer esa comunicación y esa confianza de Está, confía en ti. Tú sabes tu chamba. Yo hago la mía, haz la tuya.
Ah, y también algo que decías, y lo olvidé, pero que quería comentar, es que ¿a quién le va a pasar Rogers? Decías, ¿no? Y tienes razón, pero vuelvo a lo que dije. Ahí hay que apoyarte en los cinco elegibles, no solo en receptores. Dale pases a DeGuara, dale pases a Robert Tonyan. O sea, diseñemos más planes que los involucren a ellos en el juego aéreo, más que a los receptores, ¿no? No sé, eso es como una alternativa. O sea, si no tienes a nadie, pues esa es una buena alternativa a dónde voltear, ¿no?
Totalmente, digo, sí, AJ Dillon creo que también tiene ahí
También.
sus, sí, o sea, AJ Dillon es una muy buena promesa para que lo hagas, para que te hagas ahí tu dupla y lo puedas coachar muy bien para que salga bien las cosas, ¿no? Por supuesto, nadie es perfecto, tampoco pedimos que, no, hombre, es impecable, pero creo que tiene el arma. Sin embargo, también coincido contigo en ese tema, o sea, no es un tema de desequipamiento, por llamarlo de una manera. No es un tema de que el equipo esté en solitario y pues que no haya ni siquiera un roster armado, ¿no? Que seamos, pues no sé, ¿no? A lo mejor un Bears, ¿no? En su momento hasta un Steelers en los partidos anteriores. Bueno, en el partido anterior no, pero en el antepasado sí. Entonces decías, híjole, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero el hecho de que te digan, híjole, pues creo que Packers no puede porque no trae cartel. Ahí es una mentira. Yo creo que no puede porque ahí le doy la razón a este Aaron Rodgers en la entrevista que hizo el domingo, en el que dijo, es un tema de contención mental. Sí, sí lo creo. Porque yo creo que si se ponen a jugar, como tú dices, a lo mejor o de manera desesperada, pero sí con esa garra y con esas ganas y con ese planteamiento que lo hiciste en la última jugada, yo te puedo asegurar que puedes hacer de cualquier partido algo inolvidable. Y al menos si nos ganan, te prometo que no va a ser arriba de 20 puntos, o sea, no, ni
Uy,
10
no.
puntos, ¿no? O sea, no hay forma. O sea, ¿por qué? Porque traes con qué, aun cuando dices, pero está lesionado y es que no tengo a quién darle, ok, siempre hay una carta abierta para eso. Tal vez no es tu jugador, tal superestrella, el que estás esperando, el que ya hiciste un match, una dupla, pero créeme que lo puedes llegar a hacer porque al final Aaron Rodgers es Aaron Rodgers y no en balde es quien es, ¿no? Entonces a veces sí me resulta un poco triste porque digo, insisto, si él recuperara por lo menos el 70% de lo que él sabe hacer, porque lo sabe hacer, porque no hay duda, el señor es muy bueno, el señor es un crack, lo podemos lograr. Entonces yo creo que el tema no es pretextearnos de no es que no tenemos un roster muy sostenible, no es que no tenemos como unas cartas como con credenciales firmes para poderlo hacer. No lo necesitas, al final echamos mano de lo que se tiene. Y yo creo que también tiene mucho que ver, como dices, la ejecución, la actitud. Bills, pues sí, como dices, no es ninguna broma. Entonces, te decía que pues que sí, o sea, el partido de Bills no es algo fácil, no estamos hablando de que es una de las ofensivas más explosivas. En cuanto a los puntos anotados, es la segunda. Yo creo que tienen un quarterback bastante bueno. Yo creo que sí roban muchos balones, como dices. Yo veo muchos puntos siempre con Bills. Y yo creo que muchas de las veces los veo con muchas posibilidades de buscar conversiones de 2 puntos por eso mismo, por esa gran virtud. Pero al final yo creo que es un equipo completo que puede comerse no nada más a nuestros Green Bay Packers, se puede comer a varios, pero tampoco es imposible. Si bien las estadísticas apuntan y los números, porque al final el marcador más importante siempre será el último y el que quede en puntos, si bien las estadísticas de las últimas semanas no nos ayudan mucho, yo creo que tampoco es imposible, aunque diga lo contrario las estadísticas. No dejarán de ser Green Bay. Si no nos dan una sorpresa, porque suele pasar y lo hemos visto en otras temporadas, que crees partidos absolutamente no ganables o viceversa y nos dan la sorpresa, ¿no? Eso es lo loco de la NFL y la magia de la NFL. Pero en este caso, insisto, yo creo que sí es un tema de contención mental, de organización, de una muy buena ejecución, de una pulida en eso, del entrenamiento constante de Rodgers forever con su equipo, ¿no? Que todo el tiempo se esté comprometido, no nada más él, igual porque es nuestro quarterback, pero realmente yo creo que no nada más es el mariscal de campo, son los jugadores en sí, la ofensiva y la defensiva comprometidos. Esa es mi lectura.
Y por ejemplo, o sea, ya para ir cerrando esta previa, ¿cómo ¿Cuál es tu punto de vista contra de nuestra defensa contra esa ofensiva explosiva que mencionas, ¿no? O sea, ya lo hablamos mucho, esta defensa no es mala, es lo que es, ¿no? Es una unidad complementaria, pero por momentos tiene buenas cosas, ¿no? ¿Y cómo crees que le vaya a nuestra defensa?
Híjole, pues yo creo que yo creo que nos puede ir bien. Yo creo que si nos concentramos defensivamente, si bien Jerry Alexander no pudo medirse un poco con Terry McLaurin en la última, creo que puede pulirse. Puedo confiar en él, de verdad que sí. Amari Rodgers, pues bueno, seguirá. Como dices, no tenemos mucho que hacer ahí. Debe también de pulirse. También puedo volver a confiar en él, sí, ¿no? Yo creo que tenemos cómo hacerlo. Y yo creo que también el tema de Quay Walker, de Davonder Campbell, incluso Adrian Amos, yo creo que pueden ser imprescindibles en este tema de poder enfrentarnos a los Bills, ¿no? Pero bueno, pues finalmente, si no se logró en su momento con Commanders, espero que de verdad, y creo en el dicho aquel que dice que de los errores se aprende. Ofensivamente creo que podemos hacer mucho y podemos sí tener una victoria. Entonces, pues yo creo que esa sería digamos, mi conclusión para el tema luchando defensivamente contra los Bills. Pero bueno, podemos cambiar la cifra, podemos todavía, y hay una lucecita chiquita para poderlo hacer. Entonces yo creo que Green Bay está en un camino correcto en el planteamiento defensivo. Insisto, no es la mejor, insisto, podemos hacer más, sí, pero la verdad es que podemos confiar en ello. Yo creo que no hay nada absoluto, en valores absolutos incluso, yo creo que Green Bay hubiera tenido un partido ganador el domingo pasado. Y yo creo que en la defensiva le exigía únicamente a la ofensiva que anotara 16 puntos para ganar el partido. Nada más fueron 7, pero realmente hubiéramos podido hacerlo. Y aquí el problema no es la defensiva, me preocuparía en todo caso la ofensiva, porque no ha producido. Sin embargo, yo creo que sí puede ser capaz de poder sumar puntos, de hacer un buen trabajo, de conectarse, que es lo que hemos estado hablando, de poder tener, de mimetizarse, de comprometerse y de lograrlo. Al final, hacer lo que se tiene con lo que se puede. Y yo creo que ya a estas alturas, Luis, en la semana 8, que prácticamente entramos ya mañana, yo creo que no se la van a tomar tan fácil. Yo espero ver un gran juego el siguiente domingo. No lo sé, no me podría atrever a decir vamos a ganar. Mi corazón está ahí puesto, pero yo creo que a partir de lo que vimos, de la entrevista que le hicieron y lo que dijo nuestro head coach, lo que dijo Rodgers, tiene que ser un algo, y el hecho de que puedan estudiar toda esta semana, todos estos días, los errores y los aciertos de lo que hicimos la semana pasada, creo yo y estoy, incluso puedo decir que estoy segura que va a haber un cambio. A lo mejor puede ser que no sea el que digas nos va a poner en la corona, pero te puedo prometer que si se ponen las pilas, siendo este momento crucial, semana 8, para poder enfilarnos a un mejor destino y tener un juego y una temporada digna. Es este momento, es con los Bills. Entonces, yo espero un gran juego. No sé si ganemos, pero te prometo que si se ponen las pilas, vamos a tener un gran juego.
Sí, yo también creo que me conformaría con una derrota digna incluso, ¿no? O sea, tal vez no una victoria, pero algo más digno que lo que hemos visto en las últimas semanas. Y un cambio de actitud, un cambio de aproximación a los juegos. O sea, estos Bills no son cosa fácil ni nada por el estilo. O sea, si perdemos, vaya, se entiende. Pero la forma en cómo perdemos o cómo juguemos es lo que me interesa ver. Y Ariana, me gustaría pedirte tu pronóstico, que te animes a darnos el pronóstico del partido. ¿Cuál crees que va a ser el resultado final?
Híjole, pues yo esperaría que fuera ganar Green Bay. Tal vez se pudiera dar un pronóstico y a lo mejor, y tengo voz de bruja y acierto. Pues sí me gustaría, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a ponernos un poco exquisitos en esto y ya vamos a darle esa magia a esto. Y yo le diría que serían unos mínimo, jugando bien, conectando bien y aprendiendo de los errores, tal vez 30 puntos sobre 16, por ejemplo, 15, ¿no? No creo que sea más, aunque híjole, vienen Bills, pero no importa, yo quiero ser muy, muy positiva en esto. Y además mi corazón sabes que siempre estará con ellos.
Sí. Yo creo que
¿Tú qué opinas?
Yo opino que voy a también ser optimista en términos de que puedan hacer lo que por semanas he suplicado que hagan. Entonces, pensando en que sí tienen una aproximación ofensiva distinta, cambian un poco la identidad de la ofensiva y la manera en la que operan ofensivamente hacia un mucho mayor ataque terrestre y un ataque terrestre efectivo, pienso que eso ayudaría a tener a Josh Allen en la banca mucho tiempo y a que le den pocas series ofensivas a los Bills. Y entonces, por lo tanto, me imagino un juego de menos puntos. O sea, tratar de contener a la ofensiva de Bills a que anote pocos puntos y a que esté poco tiempo en la cancha, creo que es una estrategia que pudiéramos utilizar para tratar de ganar este juego. Entonces yo, basado en eso, pienso que los Packers podrían perder dignamente por un marcador tal vez como de 17-14, vamos a poner así, que el juego se va a las últimas instancias. Y entonces, sí, eso es lo que más o menos me imagino. Pero bueno, puedes setear la base para tener mejores actuaciones en el futuro. Pero sí, eso es lo que más o menos espero.
Exacto.
Y Ariana, ya para cerrar, digamos, el episodio, quiero preguntarte, hacerte una pregunta bonus así extra, que es un poco, o sea, es una pregunta un poco más del equipo y no tanto de los partidos que vienen, pero en parte de lo que hablamos de el cuerpo de receptores no anda bien, es un cuerpo que está muy delgado en términos de profundidad, ¿no? O sea, si tu mejor receptor, Lazard, está lesionado y no puede jugar por X cantidad de partidos, ya vemos que Christian Watson ha tenido una temporada complicada en cuanto a la lesión del tendón de la corva. Lo mismo Sammy Watkins, no se puede confiar en él, que se mantenga sano. Todo eso a mí sí me hace pensar que tal vez sí sea necesario el famoso trade por un wide receiver. Yo no sé qué piensas tú de eso, si crees que sea necesario o si imperativo que se haga. Y si así fuera, ¿a quién te gustaría que los Packers trajeran? Digamos, en un escenario realista, ¿no? No tan fantasioso.
Sí, exactamente, que no sea tan fantasioso como dices. Pero pues fíjate que yo creo en ese aspecto, pues híjole, yo creo que estoy pensando quién podría ser, tal vez Hamler, puede ser Jeudy, Elijah Moore, ¿no? También me gusta. E incluso, ya ves que no sé si leíste que por ahí que se había dicho que los Broncos podrían ser vendedores del trade en este momento, ¿no? Pero pues es que no, creo que no hay tampoco tiempo mucho que esperar porque ya tenemos el cierre encima. Entonces yo
Sí.
creo que puede ser esas, fíjate, pero no lo sé. Tú,
También
Elia
se
Moore,
dijo
incluso Claypool.
de AJ Green, se dijo hoy. Claypool también dijiste, ¿no? También
Claypool,
se.
ajá.
Pero creo que los Steelers no lo quieren soltar, y con justa razón.
Claro que no, claro que no. Sí, ya soltaron a uno y se fue con San Francisco.
Ahora, vamos a suponer que, o sea, aquí lo que a mí me hace pensar, vamos a suponer que sí hay un trade y que es tal vez uno de estos nombres que acabas de decir, ¿no? Elijah Moore, Jerry Jeudy o Hamler, ¿no? Que son los de Denver que pudieran hacer trade. O sea, estos jugadores, en tu opinión, ¿mueven la aguja? O sea, ¿le darían un rejuvenecimiento a la ofensiva? ¿O no realmente? O sea, porque son específicamente los Elijah Moore, Jerry Jeudy y estos, son jugadores que honestamente, o sea, están en su contrato de novato, son muy jóvenes, no han demostrado nada hasta ahora en su carrera, digo, es una carrera corta. Pero no han realmente tenido grandes campañas ni nada por el estilo. Más bien por eso les viene bien un cambio de aires. Pero O sea, es el tipo de jugador en el que, en teoría, a nuestro quarterback le cuesta confiar, le cuesta generar
Sí.
química y empezar a voltear hacia su lado para darles pases. O sea, no es tan diferente a lo que tenemos hoy en el equipo, que es
Sí.
talento potencial, pero aún no, que aún no está produciendo. Y en ese sentido, pues no sé si esos jugadores le cambien la cara a la ofensiva de los Packers.
Pues fíjate que en el tema de Cox, que también por eso mencionaba, yo creo que a mi manera de ver, como que no es tan capaz o no ha tenido como las bases para poder establecer o sentar, ¿no? Un lugar ya fijo para él en un plazo bastante permanente en una NFL, ¿no? Pero, por ejemplo, en tema de los juegos y de las yardas, tanto él como Moore, creo que si bien, por ejemplo, no estoy tan segura, voy a hablar como más o menos lo que he leído, pero creo que ha estado en tema de 8.000 por ahí, este tema de yardas recibidas en 125 juegos Cooks. Pero cuando haces el comparativo con los que tenemos receptores en Green Bay, te das cuenta que no hay mucha diferencia, por ejemplo, en, como dices, DJ Moore, Cooks, y este cuate que es este Elijah Moore, ¿no? Que es el que yo te había comentado. Entonces, creo que no es como pero por cierto, Elijah Moore es de los Jets, ¿verdad?
Sí.
Estoy bien, ok. Este, y Claypool, ¿no? Que también es muy bueno, pero como bien dices, Steelers no lo va a soltar, no lo va a soltar. Entonces, siento que no, a lo mejor no haría un gran cambio. Podría ser un refresh, sí, lo creo, pero también creo que, acuérdate del dicho, vienen de Guatemala para estar en Guatepeor, ¿no? Entonces, ¿qué tanta ventaja o no tendríamos de incorporarlos aquí, ¿no? ¿Cómo los podías planear para que fueran unas piezas de verdad
Es una
sólidas
buena pregunta.
que le
Es una
dieran
buena
ese
pregunta,
soporte?
porque estamos hablando de que llegarían a mitad de temporada, ¿no? O sea, ¿cuánto
Exactamente.
tiempo van a poder disponer para aclimatarlos, entrar en ritmo, agarrar el playbook y aprenderlo? O sea, y sobre todo con un quarterback tan demandante como Aaron Rodgers, ¿no? Que espera siempre que estés en la misma sintonía que él para poder ganarte su confianza. Es una situación complicada incluso con trade. O sea, es a lo que
Totalmente.
voy. Pero bueno, es un ya veremos, ¿no? Porque los Packers usualmente no hacen trade, no son muy activos en en esa parte de la temporada y también y menos por receptores. Pero bueno, la situación actual me hace pensar que tal vez este año sea diferente y aunque acontezca, aunque pase un trade. No sé si eso, o sea, depende quién es al que canjean, ¿no? Y ya dependería, o sea, y ya viendo quién es, pensaría si le puede cambiar la cara a este equipo o no, pero lo veo complicado.
Sí, no,
Pero.
totalmente. La verdad es que sí, Luis. O sea, yo al final de cuentas, ya ves que se soltó la noticia ayer, me parece, que dijeron, ay, ok, de acuerdo al insider de la NFL, están buscando a los Packers ya ahorita, receptores, con características, digamos que tengan obviamente contrato de novato, pero que de alguna manera puedan venir a compensar y ser las piezas importantes que le den este refresh al equipo. Sí, está padre, lo escuchas, lo lees y dices, ah, qué padre, qué emoción, vienen refuerzos. Sí, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar este acoplamiento? Porque aunque son jugadores profesionales, sí, aunque vienen de otros equipos interesantes también, y aunque voltearon a verlos, el problema es que siempre hay una curva de aprendizaje,
Sí,
o más bien
exactamente.
de acoplarse en este caso. Yo en la NFL diría acoplar, porque ya no aprendes, te acoplas. Y como dices, es bien difícil. ¿Quién se va a ganar la confianza de Aaron Rodgers? ¿Quién? ¿Quién va a ser como el que digas, ah, él, con él voy? Es difícil y lo vamos, y al final de cuentas, como todo en la vida, lo resulta en la práctica, resulta en la ejecución, resulta en la comunicación y disfruta en el terreno de juego, no en los entrenamientos. Entonces yo creo que ya cuando están fogueándose, ahí puede ser que incluso sea contraproducente, aún más dándonos balazos en el pie, como si meter a Jordan Love como quarterback titular. Yo creo que sí,
Sí.
sería tal vez un balazo bastante grande, ¿no? El confiar demasiado y decir, no, hombre, pues mira, traes práctica, vienes, sí, el problema es cómo vas a hacer que tu quarterback, ¿no? Que tu mariscal de campo estrella tenga esa confianza y se digne a poder hacer el trabajo como debe de ser, un trabajo fino, bien ejecutado y con una comunicación impecable. Es ahí donde puede tronar la situación, ¿eh?
De acuerdo. Pues, Ariana, muchísimas gracias por el tiempo que nos regalaste para platicar sobre este tema que tanto nos apasiona, ¿no? Nuestros Packers, que si bien por ahora andamos en la calle de la amargura, ¿no? Una probada de los Packers de los 80s, pues aquí estamos, ¿no? Como tú bien dijiste varias veces en este episodio, ganen, pierdan, empaten, aquí estaremos y seguiremos. Este barco pues no nos abandona, aunque sea doloroso verlos jugar a veces, pero bueno, espero que podamos volver a platicar próximamente. En verdad agradezco mucho tu disponibilidad y bueno, también aprovechar para decirte que si quisieras compartir o dar difusión a alguno de los proyectos en los que trabajas, pues bueno, este es tu espacio para compartirnos dónde podemos seguirte, Ariana.
Muchísimas gracias, la verdad te agradezco mucho la invitación. Siempre he seguido el podcast desde hace mucho tiempo. Análisis convincentes, puntuales, entendibles, transparentes, pero sobre todo conscientes y convincentes, porque al final el que tengamos amor por un equipo y una camiseta, un jersey, no nos ciega, no nos pone la venda en los ojos y nos hace decir, no, no, vamos a llegar y vamos a hacer. Creo que somos bastante realistas. Siempre en tu podcast así lo he sentido. Es uno de mis favoritos de la NFL. Tengo más podcasts tal vez con otros equipos que solamente como escucho estoy pendiente, pero realmente siento que este podcast, este proyecto que nació, me parece muy interesante, pero también muy enriquecedor y que yo como fan y como muchos que nos escuchan, te agradecemos infinitamente la creación de esto. El espacio que me das, te lo agradezco también. La bondad de poder ofrecerme la plataforma para difundir los muchos temas en los que ando por ahí y sumergida y perdida, pero te agradezco mucho y siempre va a ser un placer, de verdad, hablar de la NFL, que es una pasión. Y al final lo que decía un legendario coach, ¿no? Que seguramente todo el mundo lo ubica, que es Vince Lombardi, que ganar no es todo, pero sí es lo único. Y yo creo que, y repito lo que siempre he dicho, pues no se nace, no se elige a quién, pero yo soy Packers y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, se gane, se pierda, se empate, voy a estar con ellos, de manera objetiva, pero siempre con ellos. Entonces, también si no se sufre, pues no somos Packers. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, por este intercambio de puntos de vista y de ideas que me gustó, me divertí, me sentí en casa, te lo agradezco y esperemos que no sea la última vez.
Me da mucho gusto que hayas pasado un buen rato. Si gustas decirle a los Cheeseheads dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, qué proyectos estás trabajando.
Sí, sin ningún problema, pues me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, con el @soyotraariana. Sin ningún problema estoy en mi red social abierta y todo el tiempo disponible para ayudar. Entonces, sí, estoy en temas de animal, de maltrato animal y demás cosas, de conciencia, sobre todo de responsabilidad, de cultura animal, que tanto nos hace falta también. Y pues bueno, la verdad es que me divierto mucho haciendo lo que hago. Amo lo que hago y creo yo que de alguna u otra manera, mientras le sumemos a la sociedad bien, actualmente también soy articulista de dos revistas, que es una COTAL, que es Colegio de Abogados, y la otra 99 Causas, un proyecto 100% de inclusión social, y es la primera revista en México digital que se preocupa por causas sociales 100%, sin ningún tipo de lucro, ¿no? Entonces, pues mis redes sociales, así como yo, y como siempre, están a disposición de poderlos escuchar, de poder sumar, ya sea para hablar de NFL, para hablar de los animales o para sumarnos a algún proyecto interesante a nivel social que podamos ayudarnos entre todos y hacer de este país un país mejor. Entonces, pues básicamente estoy disponible y dispuesta siempre para recibir sus mensajitos.
Muchísimas gracias nuevamente, Ariana, por eso. Ya saben, Cheeseheads, dónde la pueden seguir. Y bueno, pues, Cheeseheads, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó el contenido, por favor, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse al podcast en su plataforma de preferencia. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter a las cuentas de GoPackGoMX y Packers-MX para más contenido relacionado a los Packers y estar actualizados con las últimas noticias de nuestro equipo. Y bueno, nos escuchamos en la próxima entrega del podcast. Go Pack Go.